Esta noche vamos a ver a Colosenses capítulo 1, versículos 13 hasta 20. Vamos a enfocarnos en versículos 15 hasta 20. Colosenses 1, empezando en 13, versículo 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primigenio de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Será interesante tomar una encuesta de ustedes y que todos voten de cuál edificio creen es el más famoso en todo el mundo. Seguramente un edificio que estaría en la lista sería Taj Mahal en la India. A lo mejor no entra en nuestra mente este edificio porque somos del oeste, pero cuando consideramos que hay 1 billón de personas en la India y un billón más allá al lado en China, entonces el Taj Mahal tendría que ser muy alto en esa lista de reconocimiento mundial. A lo mejor lo que no saben ustedes es que el Taj Mahal fue construido para honrar a una mujer que se murió en 1631. Cuando nació o sea, después de nacer 14 niños de ella, su esposo le construyó ese edificio a un amor que nunca muere para ella. O sea, para representar su amor eterno, supuestamente. Entonces, a lo mejor ninguno de nosotros hemos tenido un edificio construido así en nuestro honor, pero a lo mejor han tenido un gazebo, un jardín o algo instalado en tu honor o algo que ha hecho por su esposa o esposo, un repiso, un mueble, otro mueble en la casa, comprado para honrarte, pero ninguno de nosotros podría apuntar a algo tan grande como el Taj Mahal que fue construido en nuestro honor. Pero Colosenses nos apunta el hecho de que agredó al Padre glorificar al Señor Jesucristo. Y en la creación no solamente de un solo mundo, pero en la creación de la creación original, pero también en la nueva creación inaugurada en la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, porque agradece al Padre glorificar al Hijo, porque el Padre ha planeado que el Señor Jesucristo sea preeminente, nosotros somos llamados en ese pasaje a honrar al Señor Jesucristo y hacerlo preeminente en nuestras vidas también. Y que nuestro enfoque, nuestra atención sea enfocado en Él. Y si ese plan del Padre, si ese propósito del Padre, la atención del Padre en hacer una estructura de la creación, no solamente de la creación, sino a través de toda la historia. Si es lo que agradece el Padre, entonces seguramente agradece a nuestro Padre si nosotros hacemos también nuestro enfoque en Jesucristo, en las cosas que hacemos, en cómo vivimos y seguramente en cómo adoramos. Cuando Cristo es preeminente, estamos viviendo y morando, si se puede decirlo, en el plan de Dios que para el mundo, en la recreación del mundo a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver al ver estos versículos juntos. Colosenses 1, 15 hasta 20 es algo, o sea, se puede decir que es un dicho más importante cristológicamente de las escrituras, o por lo menos tienes que decir, uno es uno de los mejores pasajes. Es como si hubiera pedido Pablo en la grandeza de Jesucristo, amontando las glorias de Jesucristo, lo que ha hecho, para que sea magnificado y glorificado Jesucristo, nos enseña a nosotros. Pablo reconoce y nos guía a nosotros aquí a ver un error que es imposible para nosotros hacer, es sobre exaltar o exaltar demasiado a Cristo. No es posible, no puedes. Y el Padre sí mismo ha diseñado que el Hijo tenga preeminencia. Y nunca vamos a poder sobreexaltar o sobreglorificar a Él en nuestras vidas. Pablo aquí, en esencia, está administrando a la iglesia, no solamente de aquel entonces, sino de nuestro día, una inoculación o una vacuna que como escuchamos en la mañana, que es tan fácil para nosotros enamorarnos del mundo o tener celos de la gente exitosa del mundo. ¿Cómo podemos llegar a tener en mente que el mundo está desapareciendo y lo que ofrece el mundo no es plenitud? Pues, ¿cómo hacemos eso? Vemos a Jesucristo. Entonces, Pablo está buscando vacunarnos como creyentes contra todas las herejías, contra todos los falsos cristos, los anticristos, si se puede decir así. Y recuerdo que un anticristo no es solamente alguien que está como que sentado en un edificio de las Naciones Unidas y controla todo el mundo. No, un anticristo, hermanos y hermanos, es alguien que promete a nosotros salvación, aparte del Señor Jesucristo. Cualquier cosa que nos diga, puede ser salvo por mí, puede ser salvo por tal programa. Pablo dice, si solo reconocemos que el plan de Padre es, si enfocamos, mantenemos el enfoque en Cristo, vamos a ser salvos de esas distracciones. Así que empieza principalmente en glorificar en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, nuestro punto principal es que no se puede sobrerayar o sobreexaltar la gloria de Jesucristo. Y nos da 11 descripciones o atributos, aspectos de la obra del Señor Jesucristo. Versículo 15. Primeramente, Él es la imagen del Dios invisible. El enfoque aquí en versículo 15 no es en la encarnación. Y aquí ha sido un debate en la historia de la iglesia. Y yo digo que el enfoque no es sobre la encarnación aquí. Tengo como que soy tembloroso decir eso porque Juan Calvino decía lo opuesto aquí. Pero el clave aquí, el verbo que se usa aquí en el griego presente, como que un verbo que extiende a cualquier punto en el tiempo. Quiere decir que va hasta todo el pasado, hasta todo que se puede, o más adelante en el futuro, hasta que se puede. G.K. Beale y Lane Tipton, en sus comentarios de ese pasaje, hacen un argumento muy interesante en cómo cabe en el texto. Dice que no está hablando de Cristo específicamente en la encarnación, en cambio está hablando del lugar de Jesucristo en como que su estado eterno, siendo en la imagen de Dios. Y se escuchará, ¿no? Porque Dios es el Espíritu. ¿Qué significa en la imagen de Dios? Filipenses 2 recuerda que dice que Jesús existía en la forma de Dios. No pensaba que era como ser un ladrón, ser forma de Dios. Entonces, antes de su encarnación, tenía forma de Dios, tenía parecer de Dios. Entonces, Jesús Cristo aquí nos dice que es Dios desde la eternidad hasta la encarnación, su encarnación hasta el futuro. Siempre ha sido, siempre va a ser Dios. Entonces también, versículo 15, otra vez, es el primogénito de toda la creación. algunas personas vienen a ese versículo y dicen, oh, el primogénito de toda la creación, ven aquí Jesucristo es algo creado, una criatura, pero reconocen, si dices eso está contradiciendo lo que sigue en versículo 16 y lo que apenas leemos en Juan 1, que nunca, no ha sido nada creado que no fue hecho por él. No hay nada que existe que no fuera hecho por él. Entonces, ¿qué significa que es el primogénito? Quiere decir que es primogénito sobre toda la creación. Quiere decir su preexistencia. Habla de su estado preexistente. Él siendo como el modelo de Adán. Y su lugar siendo preeminente como el reino y rey de toda la creación. Aun cuando fue hecho, creado Adán, su autoridad es derribado o derribado. Ese primo, hay un primogénito que vino antes de él, Jesucristo. Su reino es el modelo para el reino de Adán. 16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Entonces Jesucristo es el creador de todo. Y también versículo 17. Él es anterior a todas las cosas, es eternal. Otra vez tenemos énfasis aquí que no fue creado Jesucristo. Versículo 17, otra vez. Que por medio de él forman un todo coherente. Entonces él es el sustentor de toda la vida. Jesucristo es el que mantiene, como la gravedad, mantiene todo dentro. Entonces tenemos aquí Jesús como el Dios eterno, Jesús como el primogénito de toda la creación, el que creó, que hizo, que es eterno y es que sostiene. Entonces tenemos 5 de las 11 cosas en la lista que nos da Pablo. Ahora venimos a versículo 18, es la cabeza de la iglesia. Él también es el principio primogénito de la resurrección. Es el primer prototipo de la vida resurreccionada. Entonces lo que estamos viendo es un patrón de que Cristo viene primero en todas las cosas. Otra vez, versículo 18. Él es el principio, el primogénito en la resurrección para ser en todo el primero. 19. Por el que posee la plenitud de Dios. Y versículo 20. El número 10 es el que reconcilia, el reconciliador a todas las cosas, que por él y tras de él y solamente por él hay reconciliación que puede suceder. Entonces hay algo que no está mencionado aquí de la caída del pecado, que tenemos necesidad de ser reconciliados y toda la creación ser reconciliada a Dios. ¿Y cómo puede suceder eso? ¿Cómo se puede lograr eso? Pues en versículo 20, otra vez, es el que hace paz, la paz. Fue el que fue crucificado, que pagó por la reconciliación a través de su sangre, la sangre de la cruz. Entonces tenemos 11 cosas aquí sobre el Señor Jesucristo en esos versículos. Y es un gran lista de quién es Él y de su obra, de su persona. Es un gran lugar para irte si estás intentando buscar en tu mente quién es Jesús, qué ha hecho, de qué se trata su obra. Pues ven aquí a Colosenses 1, 15 hasta 20. Ahora a lo mejor leemos esos versículos y decimos, ok, hay 11 cosas aquí, pero parece como que poquita por acá, como pedazos de todas las cosas, pero ¿cómo cabe todo junto? Vemos que sí, Cristo es muy glorioso y su gloria no puede ser. Pero si vemos el pasaje otra vez, vamos a ver que hay estructuras del pasaje. Y las estructuras que está organizado a través de dos creaciones distintas. La creación del mundo, originalmente, hecho por Cristo, por él, a él. Y luego, una recreación que está logrado a través de su obra en la cruz. Y él siendo primogénito de entre los muertos, primogénito resurreccionado, resucitado. Sale en versículo 18. nos dice que es el primogénito. Versículos 15 hasta 17 nos dice que es el primogénito sobre la creación. Y vemos que aquí que Cristo es el que hizo, que creó y sostiene el mundo, que todo el mundo es hecho a su honor y su gloria. Pero no solamente esto, porque vemos en versículo 18 que también es el primogénito sobre la recreación, esa regeneración, esa resurrección, la esta creación resucitada. Entonces, Adán y su estado original, su lugar es derribado por Cristo, su reino sobre la creación. Ahora, Cristo es el segundo, como el segundo Adán, también reina sobre la creación y reina sobre la nueva creación. No solamente sale ese tema en al hecho de que Jesús es el primer genito de la creación en versículos 15 y 18. No sale en inglés, en el inglés aquí, pero es muy, se queda muy claro en el griego. Yo lo chequeé hoy para confirmar. En versículo 16, en versículo 19 y 20, donde nosotros tenemos por medio de él y a través de él y por él, para él, son todas las cosas en esos versículos. En el griego, esas palabras son en, día y es. Esas tres preposiciones son repetidas en cuanto a su relación y la relación de la nueva creación al Señor Jesucristo en versículos 19 a 20. Y el propósito que Pablo está haciendo aquí es que Cristo es preeminente y glorioso de la nueva creación. Es el que hizo la tierra. ¿Merece nuestra adoración por eso? Sí, claro. Y es preeminente y glorioso de la misma forma en su reino sobre esta, la nueva creación que Dios está en proceso y va a completar ese proceso de reconciliar todas las cosas a él a través del Señor Jesucristo. Entonces, significa entonces que en versículo 20 que esa reconciliación está hablando de salvación universal. No está hablando de eso. Significa que la reconciliación que Cristo está logrando va a ser una reconciliación perfecta y completa, una reconciliación en lo que cada maldad, y incluyendo, gracias a Dios, el pecado que fácilmente nos hace estropezar, va a ser destruido. En que nuestro pecado ha sido perdonado y vamos a ser limpiados de ese perdón, digo, ese pecado, a través de la obra de Señor Jesucristo. Así que lo único que va a quedar en los nuevos cielos y tierra va a ser lo que está completamente reconciliado a Dios. Y es el Señor Jesucristo que logra esto. Y si estás anticipando vivir en un mundo donde cada último detalle, cada célula pequeña está completamente reconciliada a Dios. No hay células de cáncer en las nuevas tierras y cielos. No hay enfermedades. No solamente cada célula, pero cada intención de tu corazón y la mío va a ser completamente reconciliado al grande y glorioso plan de Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que necesitamos tener una emoción, estar emocionados por lo que está haciendo Dios a través del Señor Jesucristo. Que decimos, gloria a Cristo, la primera creación, declara tu gloria, pero también la segunda creación, declara tu gloria, y anticipamos estar ahí contigo y adorarte para toda la eternidad, Señor Jesucristo. Pero fíjense también, tercer punto. Primeramente vimos que no puede, que la gloria de Dios, de Cristo, es demasiado grande, que no se puede exagerar. Y segundamente, que su gloria se muestra en las dos creaciones. Y terceramente, el texto nos dice que es así porque, ese plan del Padre es el gozo, placer del Padre para que el Hijo sea preeminente en todas las cosas. ¿Por qué son ciertas todas esas cosas del Señor? ¿Por qué son todas esas cosas ciertas del Señor de Cristo? Pues son ciertos de Cristo porque el Padre lo diseñó ser así. Y es como si hubiera dicho el Padre desde la eternidad, nos dio como una muestra de su pensar. Como si hubiera visto al Hijo y dijo: yo quiero que mi Hijo sea glorificado. Recuerden que es el Hijo en versículo 13, el Hijo de su amor. Yo quiero que mi Hijo sea glorificado. Así que en Él, y a través de Él, y para Él, vamos a hacer una creación. Y tal creación va a testificar a la gloria del Hijo. De hecho, Él va a ser el sustentador de la creación, versículo 17. Él va como que mantener todo y va a ser glorificado en la creación. Y podemos como poner pausa aquí y pensar sobre las glorias de esta creación. Si es una cosa bonita para ti tener a tu esposo o esposa construirte un Taj Mahal, un edificio, tener a un Padre eterno que planea hacer un universo para glorificarte, no solamente nuestra tierra redonda, ese globo donde vivimos, sino todo el universo, todas las galaxias que están para allá, testifican para la gloria de Dios, del Señor Jesucristo. Testifican al plan del Padre, decir que mi Hijo es exaltado y grande. Pero es como si el Padre, después de pensar sobre las glorias del universo y tener ese plan y propósito, como si hubiera dicho: no es suficiente. No es suficiente gloria. No es suficiente gloria para mi Hijo. ¿Sabes lo que vamos a dejar que sucede? Vamos a dejar que el pecado entre en el mundo. Y la muerte a través del pecado. Y vamos a dejar que la creación, como que se queja sobre, sufre bajo los efectos del pecado, hasta que los animales sepan que algo no está mal, no está bien con cómo están las cosas. Y tú y yo nos quejamos o sufrimos bajo los efectos de nuestros pecados y lo sentimos en nuestros cuerpos, vemos sus efectos en nuestras relaciones, lo vemos arruinando las vidas de la gente que queremos. Y así que Se sufre o se queja la creación bajo el carga del pecado. Y preguntamos: ¿qué razón posible? ¿Por qué? ¿Qué podría justificar el Dios de todas las cosas? ¿Qué podría justificar que Dios dejaría pecado entrar en el mundo? Él no sabe lo que estamos sufriendo. Y la respuesta a eso es que la cosa que podría justificar la entrada del pecado en el mundo es que Dios dijo: mi Hijo va a ser aún más glorificado, aún más glorioso, más preeminente cuando yo rehago el mundo a través de Él. Cuando Él llega a ser no solamente por Él y para Él y a Él son hecho las cosas, sino por Él y para Él son todas las cosas hechas nuevas otra vez. Y yo voy a reconciliar y rehacer el mundo caído otra vez, hacerlo no solamente la cabeza de primera creación, sino también la cabeza de la nueva creación. Entonces la realidad es la realidad. No importa si tú y yo nos gusta, la realidad, si los 7 billones de personas que viven en esa tierra les gusta sí o no, es que vivimos en un planeta en la que el Señor Jesucristo es preeminente, y vivimos en un universo en que Él es preeminente, porque ese es el plan y propósito, el diseño del Padre, exaltar al nombre del Señor Jesucristo más allá de cada nombre, levantarlo alto. Y el Padre, después de como que si fuera a agregar más y más gloria a su Hijo, por fin se para y dice, sí, ese es el plan suficiente para glorificar a mi Hijo, para que el Señor Jesucristo sea preeminente. Pues entonces, ¿qué? Pues ya, ¿qué? ¿Qué diferencia hace eso? Pues yo quiero darles dos puntos de aplicación ahora. Primeramente, tú y yo necesitamos mantener el enfoque en Cristo, sobre Cristo, vivir como si fuera Él preeminente, porque es. No vamos a hablar en mucho detalle de todo eso esta noche, pero podremos usar esa frase de que Cristo es preeminente como un principio o una frase para empezar de predicar otra vez a Colosenses todo el libro. No vamos a hacer eso ahorita, no vamos a hacer, pero déjame darles como una muestra de lo que va a suceder. Si es cierto que Cristo es preeminente, entonces impacta, afecta la forma de cómo vivimos. Entonces Cristo debe estar al centro, en medio de todo lo que haces, todo lo que eres, como un ser humano, como una persona, de todos tus propósitos, de todos tus planes y objetivos en la vida. Y claro, si es cierto eso, si Cristo es el centro, debe ser el centro de todo lo que hacemos. Claro, como dice versículo 20, empieza con nosotros siendo reconciliados al Padre a través de Él. Es reconocer otra vez que hay salvación, no hay salvación en nadie más que Cristo, que la única fuente de reconciliación con Dios el Padre es a través de Jesucristo. Pero también, hermanos y hermanas, no olviden que nuestra única esperanza de una reconciliación verdadera, el uno con el otro, es a través de Él también. Solo a través de su obra, que nosotros siendo reconciliados uno al otro, es posible. Entonces debemos vivir como si fuera Cristo preeminente, y lo hacemos por buscar reconciliación a través de Él, pero también hacemos por reconocer que no hay otra plenitud disponible o dispuesto. Digo disponible. Cada día de tu vida, tú estás bajo ataque con oportunidades de plenitud, de tener plenitud. Lee tal libro. Haga tal programa. Hasta el programa. Compra tal propiedad. Y tú vas a experimentar plenitud más allá de lo que puedes tener, lo que tienes ahorita. No puedes esperar tener una vida completa, con plenitud, sin manejar tal carro, sin tener tal propiedad. Y más allá va la lista. Y siempre, cada rato seguimos esas cosas y buscamos nuestra plenitud, nuestro gozo en filósofos vanos y programas de autoayuda. Pero el texto es claro que la plenitud mora, habita en Él. Es el plan de Dios. Agradó al Padre habitar en Él con toda su plenitud. Así que debemos mantener el enfoque de vivir como si fuera Cristo preeminente, porque es. El segundo punto de aplicación es, si la verdad creemos que Cristo es preeminente, entonces requiere que tengamos un corazón, una carga para el ministerio del Evangelio. Si Cristo es preeminente, entonces debe como que empujarnos a las rodillas el hecho de que tenemos vecinos y amigos y compañeros de trabajo que están viviendo vida aparte de Dios, aparte de Cristo. Pero hermanas y hermanas, si Cristo es preeminente, tu carga no puede nomás ir a tu colonia o a nuestra ciudad, porque agradó al Padre que Jesús sea preeminente no solamente en Indiana o Estados Unidos, o no es como que oremos que nomás que seamos nosotros una nación cristiana, pero agradó al Padre que tenga preeminente sobre todas las cosas. Entonces, no es un pasaje que nos enseñe como que restringir la gloria o restringir nuestra visión a más Estados Unidos o ese continente. No, esos océanos, no hay paredes que puedan detener nuestro deseo ver a Jesucristo levantado como el Dios preeminente. Si el mundo va a ser reconciliado al Padre, hay un solo nombre bajo el cielo que puedes, a través de lo que puede suceder eso. Entonces, ¿por qué oramos y por qué buscamos y damos a misiones para que sean hechas a través de todo el mundo? Lo hacemos porque la gloria del Señor Jesucristo requiere, demanda eso. La gloria del Señor Jesucristo no para en la puerta de la iglesia, no para entre condados o la línea entre los estados o líneas entre naciones, no. La gloria de Cristo demanda, requiere que todo el mundo escuche de Él. Y alabado sea Dios que mientras hagamos eso, podemos orar y sacrificar y dar, poner en juego nuestras reputaciones con confianza, porque, versículo 19 otra vez, porque agradó al Padre habitar en él con toda su plenitud. Agradó al Padre, a través de Cristo, reconciliar todas las cosas a sí mismo. O sea, cosas en la tierra o cosas en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es un pasaje que declara que Cristo es el centro del universo, la primera creación y la nueva creación. Ambos son hechas para y a través de Él y para su gloria. Y lo que significa para ti y para mí. Es que, igual como lo hace la luna, nunca se han fijado en cómo los ojos del hombre de la luna siempre están viendo hacia la tierra. Parece que la luna siempre está viendo siempre a la tierra, ¿no? No importa su órbita. Pues es un buen ejemplo de como debe ser nuestra postura hacia el Señor Jesucristo. Que si estamos comiendo, tomando, lo que sea lo que estemos haciendo, que nuestros ojos estén fijados sobre Jesucristo, el autor y cumplidor de nuestra fe. Ese es el deseo de Dios para ti y para mí. He colocado Cristo en medio de todas las cosas para que orbitemos a Él, alrededor de Él. Viendo a Cristo, enfocados en Él, viviendo nuestras vidas para su gloria, su honra. ¿Por qué? Para que en todas las cosas Él tenga la preeminencia. Amén. Déjenos orar. nuestro Señor y Dios, confesamos a ti que tanto hacemos diferentes errores, que vemos gloria para nosotros mismos y que tomamos gloria de Cristo al pretender que reinamos el mundo, que fingir, que imaginar que a través de nuestra justicia podemos ser reconciliados a ti. Y luego, Dios, segundamente, porque buscamos plenitud en todos los lugares equivocados. Señor, oramos que enfoques nuestros ojos sobre el Señor Jesucristo. Y que como una congregación, como cristianos individuos, que seamos marcados por fijarnos en Jesucristo, exaltarlo. Y Señor, nuestro deseo es honrar a tu plan y tu propósito. Y te alabamos, Señor Jesucristo, que eres exaltado como primogénito de toda creación, el primogénito a través de tu resurrección de la nueva creación también. Así que oramos, pedimos que nos des la gracia darte toda honra, gloria y majestad a ti. Pedimos que mantengas nuestras vidas como que en órbita alrededor de ti, que a través de nosotros y que llames a muchos más reunir con nosotros en ese órbito glorioso que nos has invitado a nosotros a ser parte. Oramos, Cristo, que seas preeminente Padre. Te damos gracias por ese buen plan y que pedimos que causes ese plan ser logrado con rapidez en nuestra propia ciudad, en nuestra propia nación y también hacia los fines del mundo. Oramos que el Señor Jesucristo sea exaltado como el que solamente ha exaltado. En su nombre oramos. Amén.